¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy comenzando la tertulia, la primera nota que proponemos para ustedes. La inflación agrava problemas económicos en Cuba. Y nos vamos a quedar hablando de Cuba porque la aduana cubana tampoco quiere dólares. Recogemos esta nota del diario digital 14 y medio. Hay problemas en Cuba con los dólares y hay tarjetas prepago para turistas. Vamos a conocer verdaderamente qué está pasando con esta cuestión de la aduana, las tarjetas prepago, en fin. Y Estados Unidos, atención con esto, está advirtiendo a los migrantes cubanos, por favor, no se lancen al mar porque serán devueltos y además, pues, está en una situación de peligro el atravesar el estrecho de la Florida en una frágil embarcación. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Lo vamos a discutir con Reinaldo Escobar y también Dimas Castellanos. Pero antes de pasar con ellos, voy a dar un breve resumen de lo que se conoce después de las conferencias de prensa que ha ofrecido allá en la cumbre en Ginebra el presidente Joe Biden y también Vladimir Putin. Por ejemplo, Vladimir Putin valoró hoy positivamente la cumbre con su homólogo Joe Biden y afirmó que no hubo ninguna hostilidad pese a las discrepancias existentes. Biden me parece una persona equilibrada, un político con experiencia. Eso no significa que tengamos que mirarnos a los ojos y ver el alma o jurarnos amor eterno, dijo Putin. Con respecto al regreso de los embajadores, tanto de Rusia como de Estados Unidos, pues dijeron que han acordado que vuelvan a sus labores, señaló así Putin en rueda de prensa. Las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca, recordemos que se dispararon en el pasado mes de marzo. Todo esto después que el presidente de Estados Unidos llamara asesino a Putin, tras lo cual Moscú llamó a consultas a su embajador y recomendó asimismo a Estados Unidos que regresara pues su embajador al país. En abril, Estados Unidos impone sanciones a Rusia, expulsa a 10 diplomáticos y así continúan las relaciones entre los dos países. Estados Unidos y Rusia pues van a iniciar consultas sobre ciberseguridad tras la acusación esta que se produjo por supuestos ataques desde territorio ruso, lo anuncia Putin. En principio, dijo él, hemos llegado a un acuerdo en esto y Rusia está preparada para ello. Putin indicó que Rusia también sufre ciberataques y citó como ejemplo un ataque contra el sistema sanitario de una de las entidades federales de su país. El presidente Putin habló sobre Alexei Navalny, el líder opositor ruso, y dijo que infringía deliberadamente las leyes rusas, aunque era consciente de que el castigo sería la cárcel. Los órganos del poder lo citaron, pero él no se personó, ignoró la ley y fue declarado en búsqueda, sentenció así el presidente Putin. Y parece que va a haber próximamente un intercambio de prisioneros. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Bueno, afirmó que su homólogo Putin y él pues tuvieron una agenda que no está en contra de lo que realmente se ha planteado, sino que está trabajando, dijo así el presidente Biden, estoy trabajando por el pueblo estadounidense. Dijo además que seguirá elevando la voz por casos de derechos fundamentales, como el opositor Alexei Navalny. Indicó que le transmitió a Putin de que las convergencias serán devastadoras para Rusia si muere el opositor ruso Navalny. Biden reveló que él y Putin acordaron con este caso, con lo de Ucrania, como se ha venido hablando, y la situación esta diplomática, bueno, pues van a recurrir a la diplomacia para resolver sus diferencias sobre Ucrania. Dijo, también le comuniqué el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y por último, dijo Biden, lo último que quiere Putin es una guerra fría. En parte, las declaraciones de una y otra conferencia de prensa, y la he compartido con ustedes antes de pasar ya a los temas de la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El saludo para, bueno, Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy interesante el resumen que has hecho de las conversaciones entre estos dos potentados, para decirlo correctamente, porque representan cada uno a una potencia, ¿no? Y las cosas se arreglan por ahí arriba y los chiquitos por aquí abajo se quedan pensando cómo les va a afectar. Eso yo creo que sería lo que se están preguntando hoy aquí en la Plaza de la Revolución, si alguna concesión hecha por Putin a Biden puede afectarles a ellos en sus manejos que tienen aquí, si van a desclasificar algo que el otro quiere saber, en fin, que ellos se arreglan y aquí habrá que inventar algo después de que ellos tomen un arreglo. Vamos a ver cómo sigue eso.
Y sobre todo, hay que repetir, cuando le preguntaron a Putin, dijo, Biden me parece una persona equilibrada, un político con experiencia. Eso no significa que tengamos que mirarnos a los ojos y ver el alma o jurarnos amor eterno. Dimas Castellano, bienvenido. ¿Algún comentario de lo que ha sucedido allá en la cumbre Putin-Biden?
Bueno, cuatro palabras.
A ver.
Por un lado, para mí se destaca la firmeza de Biden. Y del otro lado, un Estado necesitado de negociar por la debilidad en que se encuentra.
Muy bien, muy buen resumen. Vámonos entonces a la primera nota de hoy acá en la tertulia. Los cubanos se despertaron el año pasado preguntándose dónde podían encontrar productos básicos como leche, cerdo, arroz, frijoles, medicina o champú. En estos días también se preguntan, si lo hago, ¿cuánto me costará? Es una nota que recogemos de la agencia Reuters y dice que en medio de la escasez generalizada, Cuba, dependiente de las importaciones y casi en bancarrota, ha aumentado las ventas de bienes en monedas convertibles como el dólar durante el último año, incluso cuando dejó cambiar pesos por esas monedas. Eso ha obligado a muchos cubanos a adquirir monedas convertibles en el mercado negro, donde ha subido hasta 3 veces la tasa oficial desde que el gobierno devaluó drásticamente el peso en enero. Como alternativa, los cubanos deben comprar los productos a precios aún más altos en pesos a los revendedores, dice el economista cubano Omar Eberleni. Muchos productos simplemente ya no se venden en tiendas de pesos, a pesar de que ahora hay miles de millones de pesos en circulación. El resultado de la dolarización, la escasez y la devaluación, bueno, los precios se han disparado, la inflación probablemente llegará a un mínimo del 500% y hasta el 900% este año, según Pavel Vidal, un ex economista del Banco Central Cubano que labora en la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. La economía cubana drásticamente se redujo un 11% el año pasado, después de años de estancamiento, y según los economistas cubanos, ha seguido cayendo en lo que va de 2021. La situación la está padeciendo tanto Dimas Castellano como Reinaldo Escobar. Reinaldo, su primer comentario.
Bueno, muy interesante el resumen que tú has hecho sobre esta situación. Y yo realmente hablo con muchas personas aquí en la ciudad de La Habana que tienen un enorme desconcierto sobre cómo van a seguir sucediendo la vida en la vida económica del país, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que ya la gente se había acostumbrado a la idea de si recibían o conseguían o compraban alguna cantidad determinada de dólares, ir al banco, depositarlo en la tarjeta MLC para poder ir a las tiendas a comprar algunos productos que solo están en ese tipo de tiendas. Hay que decir que las tiendas esas están en una crisis tremenda. Hay que estar haciendo una fila desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana que abren. Reparten 40, 50 turnos, a veces 80, a veces 20, depende de la tienda y depende de los productos que haya. Muchas personas se sienten frustradas porque tienen que hacer una cola enorme para poder entrar a la tienda, y luego cuando entran, pues los productos se acaban o no hay lo que están buscando. Eso es en las tiendas de moneda libremente convertible. De manera que lo que está ocurriendo es que la gente está intentando comprar esos productos en el mercado negro. Hay una red de comerciantes que compran estos productos en las tiendas de MLC, por la izquierda, por la derecha o por otra manera, y luego los se revenden de puerta en puerta o de manera con clientes conveniados de antemano. Y claro está, eso aumenta aún más los precios, porque si un producto que cuesta, voy a poner un ejemplo cualquiera, que un producto que esté valorado en $20 en la tienda de MLC, para conseguir esos $20, la gente tiene que tener por lo menos 180 pesos cubanos, si es que lo va a comprar a 60, ¿no? Pero luego ese producto no se vende en 180 pesos cubanos, se vende en 250 pesos cubanos. Es decir que resulta una situación muy, muy, muy complicada. Por ejemplo, muy cerca de nuestro barrio, de un mercado agrícola, y frente al mercado agrícola, o en una esquina cercana, hay una persona que vende sacos de frijoles, saquitos de frijoles de nylon, ¿no? Y en transcurso de semana en semana, primero hace un mes, esos paquetes de frijoles que tenían 1 o 2 libras de frijoles, costaban 50 pesos cubanos. A la semana estaban en 60, otra semana después 70, hoy están a 90. Y entonces llega un momento en el que las personas pierden ya la capacidad de adquirir los productos porque no tienen el dinero, no les alcanza. Pero lo que sí no pueden detener es la adquisición de los productos, porque si no se mueren de hambre. La gente está padeciendo ya de una situación de alimentaria porque no tienen el suficiente dinero para adquirir los pocos productos que están en la calle. Esto, para decirlo de una manera brutal, es un país que no produce para satisfacer las necesidades internas, no produce para poder vender en el extranjero y obtener dinero para comprar las cosas que necesita la gente aquí adentro, y para colmo de males está tan endeudado que ya nadie le quiere vender con créditos. Es decir, y una situación que va a galopantemente avanzando, ¿no? Esta medida de los dólares ha traído como consecuencia que probablemente ya nadie quiera venir a Cuba de turista, o muy pocas personas, porque si ni siquiera puedes pagar el impuesto aeroportuario, si no puedes pagar el exceso de equipaje que trajiste, ya tienen que venir o con una tarjeta que sirva en Cuba, y muchas tarjetas norteamericanas no sirven en el país, o dedicarse a, en Estados Unidos, en el país donde viva, adquirir euros para poder entenderse con la moneda cubana. La tarjeta que le están vendiendo va a ser un fracaso, porque es una tarjeta que solamente pueden utilizar los turistas en los lugares donde se vende en moneda libremente convertible. ¿A quién se le ocurre que un turista va a hacer una cola para una tienda MLC? ¿En qué tiempo? Si vienen a otra cosa aquí, ¿no? O que empiecen ya a dolarizar todo el mercado y los bares y todo lo que esté en acceso al turismo lo pongan en moneda libremente convertible, lo cual va a ser realmente desastroso para la ciudadanía.
Bueno, precisamente esta nota indica que los cubanos que luchan por comprar los productos básicos y otros productos, como tú decías, Reinaldo, pues sucede a medida que sigue aumentando los casos de la pandemia de COVID-19 que alcanzan nuevos máximos. Y pone como ejemplo, una botella de aceite de cocina 50 pesos costaba 200 y un paquete de perro caliente 80 pesos en comparación con los 27.50 pesos disponibles en las tiendas. Dimas Castellano, vamos con usted, su comentario. La situación para nada mejora.
No, no va a mejorar. Reinaldo decía ahí, hace una pregunta, ¿a quién se le ocurre? Pues a las autoridades cubanas. A eso es lo que se le ocurre, insistir en un camino que está demostrado a dónde conduce. Los datos estos del 11% que ya había decrecido el Producto Interno Bruto y que ahora sigue para abajo, hay que decir que ese 11 decreció después que con la crisis aquello del principio de los 90 se rebajó o bajó en un 34% el Producto Interno Bruto, y eso nunca se ha recuperado. O sea, nunca salimos de aquella crisis, de aquel bajón. Y todos estos bajones que se están dando ahora van montados sobre aquel. O sea que esto va cuesta abajo a una velocidad increíble. Y en ese momento, pues se ven obligados, por no haber hecho las cosas en el momento que había que hacerlas, a aplicar una terapia de choque, que para nada ha ayudado ponerle el bautizarla como ordenamiento económico, ni mucho menos. No se trata de ningún ordenamiento, se trata de una terapia de choque que se está reflejando, como se esperaba, en una inflación, en un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y eso no tiene solución, sencillamente no tiene el camino. Si hoy la situación es crítica, mañana será peor y pasado mañana será peor. Hagan lo que hagan. Bueno, hagan lo que hagan, no. Hay una cosa que pueden hacer que ellos no quieren hacer, que todos la sabemos. Es regresar a la economía de mercado. Mientras tanto, esto sigue para abajo y sin freno.
Lamentablemente es así. Vamos con la próxima nota hoy acá.
Estás escuchando las noticias como son.
Una nota que prácticamente adelantaba ya Reinaldo en su comentario anterior. El sistema bancario ha ideado una nueva opción para quedarse con las divisas de los turistas que pueden adquirir tarjetas prepago en las oficinas de Cadeca de Varadero y Cayo Coco. Tarjetas de 200, 500 y 1000 dólares son únicamente para viajeros no residentes que podrán comprarlas presentando pasaporte y depositando en efectivo el importe más una comisión de $5 solo hasta el día 20. Posteriormente deberán hacerlo en cualquier otra divisa de las aceptadas en el país. Y hablando de divisas, la aduana cubana dice que el pago de aranceles y servicios tampoco puede hacerse con dólares en efectivo. ¿Cómo está la cosa, Reinaldo? Me imagino yo, así desde aquí, usted que está allá.
Usted se le imagina, usted tiene una gran imaginación, ¿no?
Yo no tiro cartas, fíjese.
Exactamente. Óyeme, mira, ni caracoles.
No, tampoco.
Este asunto, una de las preguntas que se hacen las personas es si está bien para adquirir la tarjeta, hay que presentar un pasaporte, ¿no? Pero eso es una tarjeta que viene sin nombre. Esa tarjeta no le ponen el nombre, viene con un número, ¿no? Y yo me pregunto si el turista, una vez que se va de Cuba, que no gastó todo el dinero, puede dejarle esa tarjetica a alguien, a un amigo, al taxista que le llevó, a la muchacha que lo acompañó cariñosamente en las noches aburridas. Y eso va a ser una pregunta que nadie ha tenido, no se ha dado la respuesta oficial. Es decir, ¿qué pasa cuando un cubano residente en Cuba va a una tienda MLC y usa o pretende usar esa tarjeta que fue adquirida por un turista? No hay una respuesta para eso, todavía no se ha dado el caso, pero es la primera pregunta que se ha hecho a las personas, porque eso podría establecer una especie de mercado de esa tarjeta a través de los turistas. Ya no es solamente de comprarle al turista los dólares para poderlo meter en la tarjeta, sino comprarle ya directamente una tarjeta que tiene un valor determinado. Eso es una pregunta. La otra es que se sobreentiende que cuando se va a emitir esta tarjeta debiera ser como una ventaja para el turista, ¿no? Ah, qué bueno. Pero cuando el turista que se estuvo un tiempo aquí en Cuba no gastó todo el dinero que tenía en la tarjeta, pues sencillamente no tiene devolución. Y eso a nadie le gusta esa idea, ¿no? Porque no tienes manera de meter eso en un cajero,
claro,
y convertirlo en un dinero que valga. Si lo metes en un cajero, lo que te van a salir es dinero peso cubano, que como se sabe, no tiene valor de cambio en ninguna parte del mundo. Incluso no puedes convertirlo luego en divisa en una caja de cambio, ¿no? De manera que no le encuentro mucho sentido a esto. Se sobreentiende que si lo van a vender en Varadero y en los Cayos es porque allí dentro, en los lugares de que son prácticamente cotos cerrados de turismo, el turista podrá pagar todo allí con esa tarjetica. Tarjetica que tendrá que pagar en el aeropuerto donde él la vaya a comprar. Bien la puede comprar con su tarjeta de crédito, que viene de la Mastercard o de Venga, o pagando en divisas que no serán euros después del día 21. En fin, que es una cosa tan complicada que yo creo que las agencias turísticas que emiten clientes para venir a Cuba tendrán que darle esta, cuando empiecen a darle esta explicación al turista que está promoviéndose una semana en Varadero, y el señor de la agencia turística tiene que explicarle esto al turista, y que se lo tiene que explicar, porque es una obligación decirle, claro, cómo va a vivir en este país, el turista probablemente diga, ven acá, chico, y no tienes nada en República Dominicana. Y así van las cosas.
Buscando otro lugar. Dice la información que la medida está recibiendo críticas, sobre todo en la página oficial de Facebook de la Aduana General de Cuba. Y la gente, hay uno que dice, dinerito por todos lados, ya están raspando el ladrillo. No quedará ni un gato que irá a Cuba. Dimas Castellanos.
Sí, bueno, yo lo esto es parte de lo anterior.
Claro.
La medida de la aduana yo la veo como parte del mismo proceso. La aduana no tiene ninguna independencia, por supuesto, de las cosas estatales, y lo que hace es replicar la orden que le dan. Y la réplica ha sido esa. La venta de las tarjetas estas de 200, 500, 1000, qué sé yo, para complicar más las cosas. Sencillamente ninguna de esas medidas apunta a la solución de los problemas de Cuba, que no son problemas de la circulación, sino son problemas de la esfera productiva. Y es ahí donde no están tirando las medidas que hacen falta tirar. Sencillamente todo esto es una manifestación del monopolio del Estado sobre la propiedad, sobre las personas, y bueno, ahora sobre lo que tienen las personas, que es el dinero que ellos no tienen, pues apropiarse de ese dinero para poder pagar parte de las deudas que son impagables prácticamente, pagar parte de las deudas, ver si le prestan cualquier bobería más o los acreedores le envían algún poquito de producto para acá, pero todo hacia abajo. O sea, como decíamos ahorita, nada de esto va a mejorar nada. Son los síntomas del empeoramiento permanente que se está produciendo en el país. Han anunciado, por ejemplo, anunciaron hace poco las últimas 62 medidas, porque además las anuncian por decenas, las 40, las 60, las 80 medidas. Señores, y países incluso del mismo corte totalitario, sin cambiar la esencia de partido único y sin renunciar a nada, tuvieron el valor de dar el paso hacia la economía de mercado. Entonces la medida es una sola, economía de mercado con todo lo que eso implica. Y esa es la que aquí no es capaz de tomar el gobierno.
Esta medida, y sin duda la de los dólares, ¿no?, afecta principalmente a los cubanos residentes en Estados Unidos. Claro. Y más que todo a aquellos que se conocen como mulas, puesto que ahora tienen que canjear los dólares a euros u otra divisa. Nos queda poco tiempo y voy a destacar esta nota. La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que está patrullando activamente el estrecho de Florida junto a otras agencias asociadas. Ha emitido una advertencia a los migrantes cubanos que intentan una peligrosa travesía a bordo de precarias embarcaciones. El gobierno de Estados Unidos desalienta enérgicamente los intentos de ingresar ilegalmente al país lanzándose al mar, advirtió el teniente comandante Mario Gil, el oficial de guardia costera con la embajada de Estados Unidos en La Habana. A hacerse a la mar en embarcaciones no aptas para navegar no solo es ilegal, sino muy peligroso, y repetimos, cuidado con esto que está sucediendo, porque las leyes están ahí y definitivamente la ley de pie seco, pies mojados, inmediatamente lo traslada usted al territorio cubano. Cierro con esto. Desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia Costera ha interceptado a 465 cubanos en comparación con 5.396 en el año fiscal 2016 y 1.468 en 2017, 259 en el 2018, 313 migrantes en el 19 y 49 el año fiscal 2020. Creo que es oportuno pues cerrar hoy la tertulia con esta nota. Reinaldo, si quieres resumir, me queda un minuto.
Sí, un señor muy inteligente me dijo el otro día que los problemas que tiene Cuba solamente tienen dos salidas, una por aire y otra por mar. Esa es la situación que tienen muchas personas aquí, y la obsesión de los cubanos es irse, y no solamente se están yendo por mar, se están viendo a través de la frontera, atravesando todo Centroamérica para cruzar desde México. Y eso no para, va a seguir.
Lamentablemente, pero hay que tener mucho cuidado porque el estrecho de la Florida es peligroso y además, repito, la ley está o las leyes están ahí. Gracias, Reinaldo Escobar, sin duda desde La Habana, también a Dimas Castellano, dos periodistas hoy de puntería acá en La Tertulia. A ustedes, gracias también.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, recientemente se ha dado a conocer la composición, la creación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Según se ha dicho, es una iniciativa que pretende, busca alcanzar, pues, una nación con todos, una sociedad inclusiva y una república de derechos. Vamos a pasar de inmediato a conocer un poco más sobre el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y lo vamos a hacer con su presidente, José Daniel Ferrer García, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está en Santiago de Cuba. Le damos la bienvenida, José Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bastante bien, hermano, bastante bien. Gracias por invitarme al programa. Un fortísimo abrazo para ti, para el equipo y para los radio oyentes.
Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿De dónde viene? En fin, te escucho. Así comenzamos.
Sí, mira, la idea en realidad surgió como deben de surgir estas cosas cuando se vive en medio de una situación tan crítica, tan dramática como la que enfrenta nuestra nación, nuestra patria. Pero lo que sí te puedo decir que la idea no fue mía, aunque siempre he defendido la necesidad de que aunemos esfuerzos, que coordinemos de la manera más efectiva nuestra lucha por la libertad y por la democratización de Cuba. Lo cierto es que un buen día me invitaron a un grupo en WhatsApp, que luego se trasladó el grupo a Signal, donde se encontraban cubanos de probado patriotismo, como es el caso de Félix Navarro, de Manuel Cuesta Morúa, de Elena Larrinaga, Iván Hernández. Y cuando vi lo que se estaba gestando, las propuestas que iban muy encaminadas a dar ese salto necesario en cuanto a estructurar un equipo, una organización, un ente que canalizase de la manera más efectiva nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestras energías para hacer que la lucha por la democratización de Cuba avanzase de una manera más clara, más firme, más fuerte, pues lo saludé, lo recibí de muy buen agrado y comencé a participar del grupo. Con el paso de los días, la idea fue tomando forma y un buen día, no hace mucho, hace una semana, me propusieron para que presidiese la estructura, el Consejo de Transición, en su fase inicial, en su, proceso de formación. Por eso esta estructura inicial en desarrollo pro tempore. Y acepté como hubiese aceptado también la más humilde y sencilla y sacrificada de las tareas o de las misiones que estos buenos cubanos, estos buenos amigos y hermanos de lucha me hubiesen asignado.
José Daniel, te traslado una de las preguntas que veo muy insistente en las diferentes plataformas o en las redes sociales. Preguntan, ¿cómo se selecciona el nuevo consejo, la estructura en general?
Sí, mira, en la medida en que fueron invitándose, es decir, en la medida en que el grupo fue creciendo y se invitaba a más personas, comenzó la lluvia de propuestas, de ideas, de esto sí, aquello no, esto me parece bien, esto yo creo que no va a funcionar, y así se fue optando por lo que tenía, ¿no?, mayor aprobación dentro del grupo. Hay muchas personas que fueron invitadas al grupo y estuvieron un tiempo y luego salieron, luego declinaron formar parte del consejo, parte de la estructura, ¿no?, que se venía gestando, que se venía formando. E incluso aprovecho para decir que ellos, que son hermanos de causa de lucha muy valiosos, muy necesarios para la lucha por la democratización de Cuba, siempre van a estar invitados y no solamente siempre van a tener las puertas abiertas, esa es la mentalidad de todos los que ya estamos dentro, sino que también, aun cuando no quieran formar parte del Consejo, nuestra invitación será que busquemos puntos de coincidencia en los que podamos trabajar juntos, porque la realidad es que solo ninguno puede. No podemos, los que estamos dentro del Consejo, de manera individual, de manera aislada, solo cada cual por su camino, no podemos tampoco con todo lo que estamos ya dentro del Consejo, pero tampoco pueden solo ninguno de los que están fuera del Consejo. Todos necesitamos aunar esfuerzos, energía, para poder hacer que nuestra lucha sea verdaderamente efectiva y para poder presentarnos ante el pueblo como una estructura, como una organización verdaderamente sólida, coherente, capaz de guiar al pueblo en la lucha por la libertad y por la democracia. No podemos presentarnos ante el régimen, que sí es monolítico, de manera decir cada cual por su rumbo, cada cual por su camino, cada cual según su criterio. Debemos consensuar ideas, opiniones, propuestas y trabajar juntos. Ya con las propuestas de los que estaban dentro, vino esta estructura que ayer se presentó, y se dijo siempre claro que la estructura está abierta a movimientos, a cambios, a reforma, a inclusión de todo aquello que a partir de que conocieron los del Consejo de Transición decidan formar parte. Cualquiera preguntaría, ¿y por qué no me consultaron antes? Bueno, ahí tengo solo dos respuestas. Una, la primera, quienes estuvieron a cargo de las comunicaciones hicieron todo lo posible por comunicarse con todos los actores conocidos en la lucha por la libertad y la democratización de Cuba. Quizá por cuestiones de tiempo, porque todo ha sido en las últimas semanas también muy acelerado, en la medida en que crece la crisis, en la medida en que se agravan las condiciones que vive nuestra nación, en la medida en que aumenta la represión del régimen como única respuesta a los graves males por ello creados, pues hemos tenido que movernos también de manera más rápida. Quizás lo que estaban comunicándose con los demás actores no tuvieron tiempo o no pudieron comunicarse de la manera debida. Yo en lo personal no lo hice con nadie, solo con dos o tres personas, y después dejé de hacerlo por una cuestión ética, por una cuestión moral. Desde la hora en punto que me proponen para la presidencia pro tempore, me dije, si sigo yo mandándole esta propuesta a otros, lo más probable es que piensen que me estoy autopromocionando para presidir algo, y no ha sido mi intención, nunca va a ser. Mi intención es servir, mi intención es dar mi mejor, mi humilde aporte por la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba, y dejé de comunicarme o de pasar la información sobre el tema a nadie. Expliqué que prefería que lo hiciesen los demás porque al proponerme para la presidencia ya eso pues limitaba mi posibilidades de comunicación con otros actores, por muy amigos que fuesen, por mucha confianza que tuviesen en mi persona. Eso ha sido, ¿no?, lo que ha venido ocurriendo, y por eso salió de esta manera y por eso sigue abierto a inclusiones, incluso hasta cambio, si hay un nuevo debate, un nuevo proceso para consensuar, puede cambiar la estructura y pueden haber más o menos vicepresidente, o pueden cambiar lo que están, puede dejar de ser José Daniel el presidente y puede que se proponga otro y la propuesta tenga más fuerza, y José Daniel sería el primero en aceptarla y aplaudirla con muchísima sinceridad y entusiasmo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, para dar un poco de información, ¿no?, a la audiencia, pues lo conforma un presidente, en este caso José Daniel Ferrer, como presidente el periodista Boris González Arenas, como portavoz alterno, en representación de la MUAD, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. También hay 9 vicepresidentes en la isla, hay un secretario del Consejo, una Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Consultivo dentro de Cuba y también un Comité Consultivo que está conformado, pero en este caso por personas fuera de la isla. Y quería preguntarte a continuación, háblame de la agenda de trabajo, ¿cuál será?
Bueno, la agenda de trabajo, desde un principio dijimos que sería incidir de la manera más efectiva y positiva posible en todos los aspectos de la vida de la nación y también en el exterior, es decir, el mensaje hacia el exterior de qué hacemos los cubanos por la libertad y por la democracia de Cuba. Ahora, ¿cómo se va a incidir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso, obvio, ya se comenzó a partir de ayer, que se dio este primer paso de la presentación, de la creación y de la conferencia de prensa explicando cuáles son las intenciones, cuáles son las características, cuáles son los objetivos del Consejo. A partir de ese momento ya estamos trabajando en los equipos, en, digamos, los gabinetes, por ponerlo de alguna manera, que se deben elaborar para que podamos incidir precisamente en todas esas cuestiones que afectan a la población. Debemos incidir al máximo posible en lo que tiene que ver con la alimentación de nuestra población, de nuestros compatriotas, en lo que tiene que ver con atención médica, en lo que tiene que ver con la respuesta o lo que viene haciendo el régimen con la cuestión de la COVID-19. Debemos incidir y debemos tener propuestas y debemos tener puntos claves y saber cómo defendemos, cómo nos manifestamos respecto a todo lo que tiene que ver con la economía de la nación, la agricultura, lo que tiene que ver con el transporte, la vivienda, en fin, con todo lo que afecta, con todo lo que perjudica de una u otra manera la vida de nuestro pueblo. Se van a estar constituyendo, ya se está trabajando en ello, los equipos de representación, donde quiera que hayan comunidades de cubanos que quieran participar del Consejo de Transición. Repito, es una estructura lo más inclusiva posible y que va a estar buscando las mejores alianzas y trabajar en conjunto con los que acepten unirse al Consejo y con los que no lo acepten y creen otras estructuras o mantengan las organizaciones o estructuras con las que hasta ahora han venido trabajando. La cuestión es, como te dije desde un inicio, es potenciar al máximo la lucha por la libertad y la democracia, hacer que nuestras energías vayan encaminadas hacia un objetivo, liberar a Cuba y servir al pueblo.
Precisamente, hablando de servir al pueblo, el Consejo, la conformación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, como se denomina ahora este grupo, ¿no?, al cual tú perteneces o encabezas, para ser puntual, llega en el momento más crítico que ha tenido la dictadura cubana, te pregunto.
Sin duda, esa es una de las razones por las que se adelantó el proceso. Quizás si hubiésemos continuado al ritmo que íbamos consultando a muchas personas y esperando respuestas que tardaban un día, una semana o a veces no llegaban y había que insistir para que respondiesen, a lo mejor el Consejo llegaba cuando la catástrofe cubana ya fuese imposible de remediar, de salvar a la nación de tan difícil y compleja situación. Por eso fue que se movió en los últimos días, en las últimas semanas, todo el proceso a la mayor velocidad posible, porque necesitamos tener una respuesta clara, precisa, coherente, patriótica, ante una situación bien crítica, ante los desafíos que vive la nación, ante la grave situación económica en que el régimen ha sumido a nuestro pueblo y que solo responde ante los reclamos, ante las muestras de inconformidad, de descontento ante las protestas de la población con más y más represión. Es la única fórmula que el régimen tiene o parece que conoce para enfrentar los problemas que ellos mismos crean. Y ahí, pues, obvio, los cubanos más preocupados, los cubanos que estamos conscientes de que esto no puede continuar de tal manera, de la manera en que está, y que debemos buscar soluciones urgentes para una situación tan crítica, tan grave, decidimos que había que constituir el Consejo y echar a andar. Podemos decir, parafraseando al poeta español, cubano, compatriota, no hay Consejo, se hará Consejo al andar, y eso es precisamente lo que empezamos a hacer desde ayer, andar ya públicamente como Consejo de Transición, abierto a todos los cubanos, dispuesto a trabajar y a conciliar ideas para sacar a Cuba de la situación gravísima en que se encuentra en estos momentos y para poder ser opción ante la situación crítica que la misma tiranía tiene en estos momentos, que la misma tiranía se ha creado. Pero si estamos dispersos, si estamos cada cual por su lado, si no hay punto de encuentro, no vamos a ser opción ante el pueblo, no vamos a hacer opción enfrentando a la tiranía, porque la tiranía, por débil que esté, por crítica que sea su situación, sí tienen una muy buena coordinación, una muy buena estructuración de todo cuanto hacen, y van a seguir reprimiendo y van a seguir controlando a una población que no los quiere, que no los soporta, pero que no tiene ninguna alternativa para enfrentarlos de manera efectiva.
José Daniel, el diario digital 14 y medio ha entrevistado a Enix Berrio, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, uno de los vicepresidentes, sobre precisamente la conformación del Consejo para la Transición. Él ha explicado que la primera tarea es promover, evaluar y criticar la política del régimen cubano. Pero ante la pregunta de si existe la intención de propiciar un diálogo con la dictadura, precisó y cito: "Hoy estamos naciendo sin la intención de vernos sentados a una mesa con el régimen. Lo estamos cuestionando y lo consideramos ilegítimo. Con el transcurso del tiempo vamos a ver qué va a pasar. Hoy no estamos abiertos al diálogo". ¿Tu opinión?
Es lo mismo que acaba de decir Berrio. No tenemos las condiciones necesarias para ningún tipo de diálogo. Estamos enfrentando una tiranía muy, digamos, represiva, un régimen que se considera dueño de la nación, dueño de todo, y que no dialogaría con seriedad ni respetaría ningún diálogo si es que aceptan dialogar. Cualquier diálogo lo utilizarían, como hemos visto que ha sucedido en Venezuela, con la intención de ganar tiempo, ganar oxígeno y sobre todo tratar de lavar su imagen ante el mundo para que le eliminen sanciones y le den créditos. Eso es lo que buscaría la tiranía. Por lo tanto, creemos que el diálogo es con el pueblo, el diálogo es con los demócratas cubanos para fortalecer nuestras estructuras, nuestras organizaciones, nuestras filas, y para poder conducir o llevar al pueblo cubano a la lucha no violenta en las calles de Cuba, para entonces, cuando seamos fuerza suficiente, capaz de sacar a la tiranía del poder, o al menos sentarla en la mesa y ponerle las condiciones de vida para que comience de la manera más organizada y menos traumática la transición hacia la democracia en Cuba. La cuestión es dialogar y animar al pueblo, no perder el tiempo con una tiranía que solo piensa en mantenerse en el poder y continuar violando nuestros derechos y libertades esenciales.
Pienso yo que en el caso tuyo y de los otros, ¿no?, que están dentro de la isla, la conformación de este consejo pues representa mucho más trabajo del que están ya desarrollando desde hace tanto tiempo. Pero también hay que poner sobre la mesa más represión, José Daniel, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hay una realidad. Para hacer posible lo que nos proponemos, no hay horas ni minutos de descanso. Hay que estar trabajando constantemente con el pueblo, tanto llevando la información como preocupándonos por todos sus problemas y sus situaciones. Debemos estar al tanto de todo lo que siente, opina y sufre nuestro pueblo, nuestra gente, y debemos estar abiertos y solidarios siempre para enfrentar toda cuestión que llegue del pueblo a nosotros. Eso por un lado. Por el otro, la historia está ahí y lo deja de una manera bien clara, muy elocuente. El régimen, cuando ve todos estos intentos de unidad que son muy necesarios, son de y vital importancia para la transición a la democracia en Cuba, se asusta muchísimo y aumenta la represión. Recordemos lo que pasó con Concilio Cubano. Cuando Concilio Cubano se iba a reunir, la respuesta del régimen fue encarcelar a los principales promotores de Concilio Cubano. Recordemos lo que pasó con el proyecto Varela. Cuando vieron la fuerza que iba tomando el proyecto Varela, decidieron encarcelar a todos los principales promotores del proyecto Varela. Y no encarcelaron a Osvaldo porque Fidel Castro, muy astuto, sabía la grandísima posibilidad que había de que Osvaldo Payá fuese reconocido internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz, y Fidel Castro dijo: si encarcelo a Osvaldo, los detallitos que faltan para que Osvaldo sea Nobel de la Paz, pues estarían ya haciéndose realidad. Y dejó a Osvaldo fuera de la prisión, pero con una macabra idea en mente: eliminarlo físicamente, eliminarlo de manera que pudiese parecer, o algunos creyesen o dudasen, de que podía ser un accidente. Y vimos lo que terminó pasando con Osvaldo Payá, vimos lo que pasó, la muerte sospechosa de Laura Poyán, fundadora y líder durante años de las Damas de Blanco. Hemos visto otros intentos, no solamente de prisión, sino incluso de asesinato, usando delincuentes, usando presos contra otros líderes de la oposición, intento de apuñalar, de machetear, de envenenar. En fin, sabemos que este es un serio riesgo, un grave peligro para quienes vamos a estar o ya estamos al frente de esta estructura, pero bien vale la pena el riesgo, bien vale la pena el peligro. Cuba necesita de los mejores esfuerzos, del mayor sacrificio de sus hijos, y alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la libertad. Nosotros lo estamos y vamos a continuar adelante, dispuestos a enfrentar prisión, tortura y aún a perder la vida. Morir por la patria es vivir, dice nuestro himno nacional, y la patria ya sabrá contemplar orgulloso a quienes den sus mejores aportes, sus mejores esfuerzos en aras del bien común.
Recientemente en Estrasburgo, quiero también preguntarte al respecto, ¿no? El Parlamento Europeo puso de relieve que el régimen cubano pues no registra avances concretos con la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea. En materia de derechos humanos no hay mejoría, tampoco las libertades fundamentales, las condiciones económicas, sociales de los cubanos. Por el contrario, dicen ellos, lamentan que el régimen haya intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos y que la situación haya seguido deteriorándose para toda la sociedad.
Sin duda que hay un mensaje muy claro, muy preciso, y sin duda que también debemos seguir trabajando y sobre todo con estos amigos, con estos actores de la política europea, porque de continuar el régimen con sus acciones represivas en incremento, pues esperamos también nuevas reacciones solidarias y llegaremos al momento en que Europa tendrá que imponer sanciones, medidas como ya las impone a dictaduras como la de Venezuela, como la de Bielorrusia y otras. El régimen castrocomunista o entiende, cosa muy difícil de esperar, de que no puede continuar reprimiendo a la oposición pacífica, a la sociedad civil independiente y al pueblo de Cuba como lo viene haciendo, o el mundo libre y democrático tiene que ponerle un costo claro, evidente, a dichas acciones. Recordemos que estas tiranías se apoyan mutuamente, aun cuando tengan sellos ideológicos totalmente diferentes. Por ejemplo, el régimen iraní, un régimen teocrático, islámico, es muy amigo, muy estrecho aliado del régimen comunista, un régimen de corte marxista-leninista, maoísta, y de todas maneras ellos se ayudan y se protegen mutuamente en foros internacionales, en espacios internacionales. Así debe ocurrir con el mundo libre y democrático. Tiene que aumentar la solidaridad y se debe pasar de la simple condena pública a acciones concretas si el régimen sigue por el camino en que viene, el camino de responder a los reclamos del pueblo y de la sociedad civil con más y más represión, con más y más presos políticos. De hecho, la situación de nuestros presos políticos es muy grave en estos momentos, siempre ha sido muy grave por las condiciones infrahumanas a que la tiranía les somete, los tratos crueles, inhumanos, las torturas que sufren nuestros presos. Ahora es mucho más grave porque se incrementa el hambre, las enfermedades y sobre todo la COVID-19 ya ha afectado a cerca de una veintena de presos políticos conocidos. Y la situación de muchos es verdaderamente muy grave, muy compleja. Y eso Europa y todo el mundo libre y democrático debe tenerlo siempre muy presente.
Y presente hay que tener también, José Daniel, que los eurodiputados instaron al señor Borrell, a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, a que se reconozca la existencia de una oposición política al gobierno cubano. Ahora ustedes lanzan este Consejo para la Transición Democrática en medio de todo esto.
Sí, eso es muy positivo y lo agradecemos enormemente, y más cuando los dos últimos altos representantes para la política europea han tenido una postura muy cómplice con la tiranía. Recordemos a Federica Mogherini diciendo que en Cuba había una democracia de partido único, que es lo mismo que decir que el régimen de Benito Mussolini en Italia había sido una democracia de partido único. Por suerte, esta resolución del Parlamento Europeo los llama a contar y le exige precisamente cumplir con el rol que le corresponde a un representante, un alto representante de la Unión Europea y los valores que defiende la Unión Europea en cuanto a derechos humanos y libertad y democracia en el mundo.
Bueno, antes de despedirme, quiero pues desearte suerte a ti, a todos los miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y unas palabras finales en el poco tiempo que va quedando de programa.
Sí, cómo no, que la clave aquí está en el pueblo cubano. La clave está en que motivemos, movamos al pueblo cubano y que el pueblo cubano tome conciencia de que la libertad solo será posible si nos movemos, si luchamos, si enfrentamos al opresor, si conquistamos nuestros derechos con una lucha firme y decidida.
Gracias a José Daniel Ferrer, hoy acá en Las Noticias Como Son, ante la conformación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Un abrazo desde acá.
Abrazos para ti también.
Y así pongo punto final a Las Noticias Como Son. Regreso mañana, si Dios quiere.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud, tenemos que comer en forma moderada y balanceada. Para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.